Se presentó ayer, uno de sus patrocinantes es el diputado de Aprodo Dignidad por la región metropolitana Tomás Hirsch, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Diputado, muy buenos días y muchas gracias por la posibilidad de tener esta conversación.
Hola Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias a ti, un saludo a todas y todos en Radio Universidad de Chile.
Gracias, diputado. Bueno, igual para usted. Partir preguntándole a... ¿qué cambia en relación a la primera acusación constitucional que hace que esta parezca más viable, a pesar de que la primera aparentemente era por hechos más graves que estos otros?
Cambian varias cosas. Cambia el momento político. Me parece que ahí hay un cambio profundo. Se ha ido acentuando una convicción generalizada en el mundo político, en el mundo social, en la comunidad en general, que estamos ante un presidente que transgrede todas las normas éticas, las normas en relación a los derechos humanos, las normas de la relación que debe tener una autoridad pública con sus propios asuntos personales. En segundo lugar, creo que la gravedad de los hechos ha significado una suerte de gota que rebalsó el vaso, como se dice. Yo lamento que en definitiva sea un tema económico el que va a llevar a una acusación constitucional aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados contra el Presidente de la República y no sus responsabilidades en torno a la violación de los derechos humanos. Esto le recuerda a uno un poco a Al Capone, no sé quién era el que terminó con un problema impuesto interno y no con todos los asesinatos que había cometido.
En el caso Pinochet terminó de caer por el Banco Rixpos, diputado.
Claro, exactamente. Entonces, ese aspecto no deja de dar una suerte de pequeño o gran dolor, que en definitiva los temas de derechos humanos queden con un alto grado de impunidad. Ahora bien, en el caso de la acusación primera contra el presidente Piñera, contó con unos pocos votos de algunos diputados, diputadas entre comillas, de oposición del mundo demócrata cristiano, radical, etcétera, PP Out y otros, que literalmente lo salvaron y que fueron salvando además a todos los ministros que fueron acusados en su momento, también al fiscal Abbott, a los ministros de la Corte Suprema, etcétera, poniéndose del lado del gobierno con el discurso de la estabilidad, de la democracia, etcétera. Hoy día también me parece que ese escenario ha cambiado. Hoy día hay una convicción, yo diría unánime, en la oposición, que estos son hechos gravísimos que no se pueden dejar pasar. Que si los dejas pasar, generas un precedente gravísimo e histórico respecto a la impunidad en que puede actuar un presidente de la República transgrediendo normas fundamentales de probidad, de no mezclar intereses personales con intereses de la nación. Entonces, esa gravedad de los hechos marca una diferencia. Hemos tenido incluso conversaciones con parlamentarios del oficialismo, ninguno lo declara tan explícitamente en forma pública, pero varios de ellos que están proclives a al menos estudiar los antecedentes contenidos en la acusación, y algunos de ellos creo yo que van a votarla también a favor. Así que esta es una acusación que tiene una muy, muy, muy alta probabilidad de ser aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados y, por lo tanto, ser el primer caso en la historia de nuestro país con un presidente acusado formalmente, constitucionalmente, y que pasa al Senado, que como sabemos es el jurado en estos casos. Y al mismo tiempo hay otra gran diferencia. Es un presidente que simultáneamente está siendo investigado como imputado por el Ministerio Público, por la Fiscalía. Eso tampoco se ha dado nunca en nuestra historia republicana y refleja nuevamente la gravedad de estos hechos. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un presidente que en definitiva acepta un soborno, porque esa es concretamente la figura, acepta un soborno. Es decir, que se le pague una cantidad de plata sujeto a que él actúe de una determinada manera. Eso es soborno. Y por la contraparte del privado que lo hace, eso es un cohecho. Y eso es un acto de corrupción penado hoy día por la ley e incluso penado con, de acuerdo a los cambios que hicimos en la ley, con cárcel, cuando supera ciertos montos y cierta reiteración. Así que todo eso constituye un escenario muchísimo más grave y más contundente que el que teníamos el año pasado.
Sí. Hablemos de esto que usted decía, no lo podemos dejar pasar. Uno como observador, y yo lo he dicho varias veces en la radio de diputados, ve que había una suerte de tabú en torno a la utilización de la figura o de la atribución de la acusación constitucional. Le comento mi apreciación, luego si usted discrepa o está de acuerdo, ambas cosas sirven para continuar con el análisis. Y es por eso que cuando se presentó la primera acusación había varios actores que hablaban, incluso dentro de las oposiciones, de no podemos hacer esto, es antidemocrático dejar que el presidente de la República o impedir que el presidente de la República termine su mandato. Algunos incluso se permitieron, en lo que para mi opinión es un exceso absoluto, comparar la figura de la acusación constitucional con el bombardeo a la Moneda. O sea, no le podemos hacer a Piñera lo mismo que le hicieron a Allende. Bueno, en fin, usted lo escuchó. Bueno, ese era el estado de ánimo antes y usted dice ahora no lo podemos dejar pasar. ¿Qué pasa entre medio?
Bueno, a ver, en primer lugar decirte que desde la derecha se escucha el mismo discurso, ¿eh? Ahora escuchamos que aquí hay un golpe blando, un golpe blanco, y en realidad este discurso de que ponemos en riesgo la democracia, que se va a generar una inestabilidad. Y creo que es bueno aclarar los términos. La mayor inestabilidad la genera hoy día el saber que hay un presidente que está privilegiando sus negocios personales, que está actuando completamente fuera de la Constitución y las leyes. ¿Qué puede generar más inestabilidad en un país, en su imagen internacional, en los inversionistas, ya que les gusta tanto tomar ese tema, que saber que hay un presidente que actúa en forma discrecional, agarra el teléfono, ¿no es cierto?, para barrancones, en forma violatoria a los derechos humanos, en forma de priorizar y privilegiar sus negocios, con negocios en los paraísos fiscales. Así es que si es por la inestabilidad, viene generada por las actuaciones del presidente. Si es por la democracia, justamente la Constitución, creada por el mismo sector del presidente de la República, por el mundo, ¿no es cierto?, al que pertenece el ministro vocero Belolio, que habla de golpe blando. Esa Constitución nos obliga, como diputadas y diputados, a fiscalizar los actos de las autoridades y, en caso de encontrar irregularidades, a actuar coherentemente. Es decir, la acusación constitucional está contemplada en la Constitución y es justamente un modo de garantizar la probidad y de garantizar el cumplimiento de la Constitución. No nos gusta toda esta Constitución. Yo mismo, sabemos bien que la tiré a la basura en mi campaña presidencial, hemos luchado por terminar con este engendro de la dictadura, pero mientras la Constitución está vigente, tenemos la obligación de fiscalizar, porque ese es el rol que se nos asigna a la Cámara de Diputadas y Diputados. Así es que desde ese punto de vista, ¿cómo podríamos estar destruyendo la democracia si estamos actuando de acuerdo a los preceptos de la misma democracia? Así que no hay ninguna argumentación muy sólida de quienes están contraargumentando. Por supuesto que el acusado, como en cualquier juicio, o el condenado, siempre va a alegar inocencia y siempre va a decir que la contraparte en realidad lo quiere perjudicar, lo está atacando, un poco como hace el otro Sebastián, ¿no es cierto? La culpa siempre es de otro. Pero en definitiva estamos cumpliendo muy responsablemente con nuestra labor. Y por lo mismo hemos presentado una acusación muy sólida, muy seria, fundamentada, estudiada, trabajada, porque creemos que hay argumentos suficientes para la contundencia de la misma.
Sí, en acusaciones constitucionales anteriores durante este periodo presidencial, que ha habido varias, y no solo el presidente diputado, han faltado los votos, ¿no? Y por lo general los votos que han faltado han sido, en algunos casos, de la Democracia Cristiana, en otros casos de un grupo transversal que incluye, entre otros, a algún diputado socialista, al diputado Aut, un par de radicales, en fin. ¿Por qué esta vez habría de ser distinto? Y aprovecho de preguntarle por la derecha, que yo por lo menos tengo la hipótesis que el punto de prensa que dieron los presidentes de los partidos el fin de semana en La Moneda no necesariamente implica que se va a ordenar al sector en torno a la defensa del presidente.
Partamos por el final. Hoy día ningún punto de prensa hecho en La Moneda ordena al sector del presidente. El presidente repitió varias veces que había que rechazar los retiros y uno tras otro un porcentaje importante de diputadas y diputados y senadores de la derecha lo aprobaron. lo mismo cuando su candidato presidencial puso un golpe en la mesa diciendo lo mismo. Bueno, ahora la Moneda dice que de ninguna manera tienen que aprobar esta acusación constitucional y que se van a cuadrar, y sin embargo sabemos, porque hemos conversado, que son muchas y muchos los parlamentarios de ese sector que, tal como te decía antes, están mirando muy atentamente esta acusación. Pasa lo siguiente, además, nosotros somos una Cámara Política, y como Cámara Política nos corresponde actuar, tal como te lo he dicho, fiscalizando. Luego el Senado es el jurado, pero en ambos casos la votación se va a producir ahora durante las próximas semanas, si hay 7 de noviembre en la Cámara de Diputados, quizá el 15 o 18 de noviembre en el Senado, antes de la elección presidencial. Y eso es muy bueno. Si bien nosotros no lo estamos haciendo con un afán electoral, es muy importante que la ciudadanía, al momento de ir a las urnas el día 21 de noviembre, sepa perfectamente qué está decidiendo y qué está haciendo y cómo está votando cada uno de los parlamentarios, de los diputados y senadores. Y es bueno que lo sepa para saber dónde está parado ese parlamentario. ¿Está por defender la probidad? ¿Está por defender efectivamente una separación total entre negocios y funciones de Estado? ¿O está por la permisividad, por la impunidad, por dejar una vez más que Piñera se mueva siempre en el borde, en el límite entre lo lícito y los ilícitos? Entonces, es bueno también el timing que hay en que se ha producido esto. Por supuesto que los Pandora Papers no salieron a la luz hoy día pensando y calculando en un proceso electoral en Chile. Esto es una investigación que se ha hecho en todo el mundo, así que esa acusación que hizo también un ministro es bastante infantil. Pero en el contexto que estamos viviendo, a mí me parece que va a ser un buen acto de transparencia frente a la ciudadanía.
Sí. Para quienes señalan que, también hay diputados de oposición que lo plantean, que están de acuerdo con la acusación del presidente, pero que habría que hacerle, y de hecho se puede una vez que deje la Moneda, o incluso hacerle una vez que ocurra la primera vuelta, bueno, cosa que ya no va a ocurrir, pero en fin. ¿Qué podría decir sobre ese tipo de argumentos? Que bueno, la acusación ya está corriendo, pero se discutió en los días previos el tema de la oportunidad, de si era conveniente mezclar cronológicamente la acusación con las elecciones.
Mira, cuando alguien te entra a robar a la casa, tú no puedes decir voy a postergar la denuncia ante Carabineros porque ahora hay un partido de fútbol y mañana tenemos alguna actividad de fin de semana. Cuando te entran a robar, tú tienes que hacer la denuncia correspondiente y solicitar que se empiece a investigar. Acá pasa exactamente lo mismo. El país entero, el mundo entero, se ha enterado de un negocio incompatible realizado por el presidente de la República, a través de sus hijos, en un paraíso fiscal, condicionando una acción de gobierno, ¿no es cierto?, con ese pago que tenía que recibir, favoreciendo a su mejor amigo, poniendo en riesgo una zona única en el planeta en términos ambientales. Bueno, tú no puedes entonces decir esperemos y hagámoslo el próximo año, estamos súper ocupados ahora. Hay una responsabilidad que nos corresponde frente a la gravedad de estos hechos. Un capítulo de la acusación tiene que ver con poner en riesgo el honor de la nación. Eso suena a veces un poco rimbombante para algunos. Pero cuando tú tienes un presidente que está en todos los titulares del mundo, en todos los diarios más importantes, los canales de televisión. Mira, ayer me llamaron de France 24 Televisión, de Radio Nederland, de la Deutsche Welle. Hay preocupación a nivel mundial por lo que significan las actuaciones irregulares de este presidente de la República. Tú no le puedes decir, sí, fíjese que es así y vamos a ver si en unos meses más presentamos una acusación. No, pues aquí hay gravedad y nos corresponde actuar. Estamos en una situación de una podredumbre muy grande en las instituciones, y eso es bueno decirlo con todas sus letras. Los exdirectores generales de Carabineros, ¿no es cierto?, procesados, detenidos por robos de miles de millones de pesos, excomandantes de jefe del ejército, ¿no es cierto?, con una fila de autos de lujo frente a sus distintas propiedades compradas con fondos reservados. Presidente de la República haciendo negocio. En mi distrito me ha tocado sacar a la luz la corrupción, ¿no es cierto?, de los exalcaldes de Itacura, Raúl Torrealba, de Barnechea, Felipe Guevara, incluso de Las Condes, don el señor Lavín, ¿no es cierto?, que ahora está en España, son montos enormes, gigantescos. Entonces aquí tú tienes una situación generalizada que requiere ser detenida. Por eso te decía antes, llegó el momento, o sea, esto no da para más. Tú no puedes seguir haciendo la vista gorda con una permisividad que ha generado un deterioro total y absoluto de las distintas instituciones.
Ya, y por lo mismo, diputado, recordar que estamos conversando con el diputado Tomás Hirsch, y partiendo de que las autoridades de gobierno, los ministros, están defendiendo al presidente de buena fe, ¿cómo evalúa eso, no? Que en Palacio no se le asigne la gravedad, que entre paréntesis puede ser muy comprensible cuando se trata de defender a alguien, ¿no? Pero que formalmente, a través de las palabras, de los argumentos, no se le asigne a lo que ha ocurrido la gravedad que sí le asignan sectores del propio oficialismo, las oposiciones, bueno, los medios de comunicación internacionales y así sucesivamente.
A ver, uno podría pensar que son unos ingenuos o unos irresponsables. Yo te digo que no es así. Le asignan la gravedad. Se la asignan, y te lo puedo decir con conocimiento de causa. Lo que pasa es que ¿qué otro discurso pueden hacer? No pueden salir sus ministros diciendo, sí, efectivamente aquí tenemos un presidente que tiene que ser investigado. Fíjese que lo que se hizo con Dominga es absolutamente inaceptable. Realmente tenemos el decreto arriba del escritorio del presidente hace 4 años y se niega a firmarlo. No pueden salir con estas declaraciones. Dejan de ser ministros en un par de minutos. No te olvides que el delegado presidencial de la Cuarta Región, que es el único que votó contra la aprobación de Dominga, fue sacado, ¿no es cierto?, de una oreja por el presidente a las pocas semanas. Literalmente fue sacado de su cargo. Entonces, así es como está actuando en este momento el gobierno. Entonces, ¿qué otra cosa puedes esperar que un intento de los ministros, de la gente cercana al presidente, que bajarle el perfil, que decir que esta es una mala acusación, que decir que esto pone en riesgo la democracia? Y bueno, no tienen otra posibilidad que ese discurso. Pero cuando uno habla con ellos, saben perfectamente, y créeme que es así, porque en el Congreso tenemos la posibilidad de conversar también, que hay una situación muy compleja para el presidente de la República, y que es lo que está llevando a que efectivamente hay un consenso muy mayoritario, o yo diría unánime en este momento, en la oposición para aprobar esta acusación.
Ya, o sea, usted dice que al menos a puerta cerrada la derecha ya no le cree al presidente.
O sea, y a puertas abiertas varios de ellos también. Yo ayer estuve en un programa junto con mi tocayo, el diputado Tomás Fuentes, y era bastante explícito. Hemos estado con distintos parlamentarios. Camila Flores incluso el otro día estuvo planteando que, bueno, que cree que esta situación como mínimo hay que investigarla y después habrá que tomar decisiones. No, ellos han hecho un planteo. No pueden salir diciendo hoy día yo voto a favor de la acusación. Pero aquí hay que entender las señales políticas. Cuando están diciendo, mire, queremos estudiar los antecedentes, mire, yo no voy a dejar pasar una situación de que pueda ser de corrupción. Bueno, están dando señales muy claras. Pero te digo lo siguiente, puede ser que en definitiva ninguno de los diputados o diputadas de derecha apruebe la acusación, pero de todas maneras ellos pueden colaborar muchísimo, dando señales muy claras de que están porque se detenga toda forma de corrupción en las altas autoridades del país, que van a entregar antecedentes en caso de tenerlo, en fin, que van a facilitar la comparecencia de distintos actores involucrados ante la comisión. En fin, creo que hay muchas señales que ellos pueden ir dando durante esta semana.
Sí, finalizo con esto, diputado, yendo a una mirada más general sobre lo que ha ocurrido con este gobierno y pidiéndole un análisis, obviamente. Parece que la derecha, por segunda vez, habiendo tenido la oportunidad de gobernar democráticamente, no ha podido llevar a cabo la tarea de buena manera, no ha logrado comprender el país que gobierna, no ha logrado, esto lo podríamos decir respecto al presidente, pero no solo respecto a él, comprender cabalmente la separación entre las instituciones y los negocios, entre el empresariado y la función pública. ¿Qué reflexión podría hacer sobre ello? Porque existen muchos tipos de derecha en el mundo cuyas maneras de proceder se traducen también en distintos resultados para los países donde existen, independientemente de la posición política luego de cada cual, ¿no?
Mira, por más que se hable de que la derecha se ha modernizado, si tú haces un estudio a fondo te vas a encontrar con que sigue siendo la misma derecha hereditaria de aquella que proviene del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Es una derecha profundamente desconectada de la realidad social. Es una derecha que se expresa muy bien en una frase del presidente Piñera 5 o 7 días antes del estallido, cuando dice Chile es un oasis dentro de América Latina, y lo dice al mundo entero. Y 5 días después estábamos en una situación con un país entero movilizado, ¿no es cierto?, demandando cambios profundos, estructurales. Creo que la desconexión en que vive la derecha es muy grande. A mí me toca ver mis distritos, este famoso distrito conocido como el del rechazo, que no es tal por lo demás, aprovecho para hacer el aviso.
No es tal por el rechazo.
¿Ah?
¿Igual ganó el rechazo?
No, gana el rechazo en 3 comunas de las 5 que tiene el distrito, pero incluso en esas comunas en que gana el rechazo, y tiene que ver con tu pregunta, hay un porcentaje enorme de gente que quiere cambios estructurales, que estuvo por el apruebo, que ha votado por los que están hoy día participando de la convención, en fin, que quizás no fueron mayoría, pero que de todas maneras representan un porcentaje importante, incluso en estos distritos, para eso te lo marco. Quiero decirte con esto, que la derecha, el gobierno, el mundo empresarial, que es el que hay que mirar realmente, de los grandes grupos económicos, sigue estando más preocupado de sus propios intereses corporativos que de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando también en el mundo, de la necesidad que se ha ido generando de construir nuevos modos de relación en lo económico, en lo político, en lo social, con mayor participación ciudadana, con una mejor distribución del ingreso. Son temas que cuando uno los habla te dicen, bueno, pues ya está hablando de generalidades, y sin embargo son fundamentales. Cuando tú tienes que los grupos económicos en Chile se resisten, y hablo de los grupos económicos porque son los que realmente están operando detrás de esta derecha política que está tan, tan deteriorada, tan maltraer, pero los que están operando, los que están sacando hoy día más de 12 mil millones de dólares de dividendos fuera del país, los que están, ¿no es cierto?, amenazando con que si se retiran las plata de la AFP, claro, se les cae el negocio de las inversiones baratas, ¿no es cierto?, los recursos baratos para sus empresas, son estos grandes grupos económicos. Y esos grandes grupos económicos, que son los que se resisten a un impuesto del 1% a los superricos por una única vez, en fin, hay mucho que lo describe, a mí me parece que sigue estando profundamente desconectada del Chile real, de un Chile que aspira a cambios. Y, insisto, la derecha política, sus representantes en el mundo político, están a tal punto deteriorados que efectivamente han perdido toda conexión con la realidad social.
Diputado Tomás Hirsch, como siempre le queremos agradecer por esta conversación. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ti y a la radio. Que esté muy bien.
Gracias, diputado.